la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, y oramos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Una gran batalla se libró en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon ferozmente, pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre. Así el dragón, que es la antigua serpiente y Satanás, que se llama también diablo, la que engaña al mundo entero, fue precipitada a la tierra junto con sus ángeles. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Pues celebramos hoy esta fiesta que la queremos celebrar también nosotros como solemnidad de los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, en ese misterio del mundo que es puramente espiritual, el mundo que nos rebasa, que es un mundo pues que seguramente cuando lo conozcamos nos caeremos de espaldas ante lo fascinante, porque es un mundo que revela más perfectamente la grandeza de Dios. Son criaturas más perfectas en su naturaleza, que lo glorifican y además que lo sirven para el gobierno del mundo y para colaborar con la obra de la redención. Y sabemos que antiguamente este día 29 de septiembre se celebraba en solitario al Arcángel San Miguel, de alguna manera el Arcángel San Miguel, por lo visto, hasta donde podemos saber por la revelación y también por algunas revelaciones privadas, pues es el ángel que se caracterizó por su, no sé, como invicta fidelidad. Fue aquel que pronuncia el grito de Serviam ante el non Serviam de Satanás. Y igual que sucede con los hombres, pues hay niveles en los ángeles, no solo de naturaleza, que también son distintas las naturalezas de los coros y las jerarquías angélicas, sino también el orden, yo pienso, de la gracia. Entonces San Miguel, por su fidelidad, pues ha sido puesto al frente de los ejércitos celestiales, y de una manera especial también protector de la Iglesia, de los ejércitos de Dios, y defensor contra las acechanzas del demonio, esos poderes oscuros que, como acabamos de leer, fueron precipitados a la tierra, que están aquí, que es una parte muy importante de la fe católica, creer en ese ser, la existencia de ese poder que es enormemente pues perjudicial y al mismo tiempo muy oculto, que actúa a través de personas e instituciones sin hacerse notar, pero que es nuestro enemigo y que, sin ninguna duda, así como hemos tenido muchas tentaciones, por ejemplo, que proceden del mundo, que constantemente tenemos tentaciones del mundo, y no digamos de nosotros mismos, pues también tenemos muchas acechanzas del demonio. Hay mucha acción del demonio en nuestras vidas y en la Iglesia. Papa Pablo VI, como sabemos, estaba muy deseoso de que se recobrara esta página de la dogmática católica, porque pues se daba cuenta cómo después del concilio, pensando que habría brillado el sol aparecieron las tinieblas, y dice, una potencia hostil ha intervenido. Su nombre es el diablo, ese ser misterioso del que habla San Pedro en su primera carta. Como sabemos, nuestro padre también habló muchas veces, incluso escribió una carta que se llama Fortes in Fide, en la que habla de esta acción satánica y cita pues esa parte de la primera carta del apóstol San Pedro, donde dice que el demonio, como león rugiente, anda rondando, buscando a quien devorar. Resístanle fuertes en la fe, fuertes sin fide. ¿Cuántas veces en el Evangelio Cristo no nos habla de este enemigo de los hombres? ¿Cuántas veces no aparece en la vida de Cristo? ¿Y por qué ahora no aparece? Pues porque es su táctica, precisamente, el no presentar de frente, sino actuar en la oscuridad, en el silencio, de manera como es propio suyo, como hipócrita, como con mentira, dando apariencias de verdad. Pablo VI tenía la sensación de que el humo de Satanás ha entrado por alguna fisura en el templo de Dios, pues ni más ni menos que en la iglesia. ¿Qué diría ahora? Vemos tantas cosas tan dolorosas. Pues también podríamos decir, oye, el humo de Satanás, no creas que no entra en tu centro, por ejemplo, o que no entra en tu familia, o que no entra en tu corazón, también entra. También se hace presente. Ese ser oscuro y perturbador existe verdaderamente y está actuando de continuo con una astucia traidora. Es el enemigo oculto que siembra el error y la desgracia en la historia de la humanidad. Y hoy que celebramos, como decíamos, los tres arcángeles, pero de una manera particular a San Miguel, pues podemos, entre otras muchas cosas, me ocurría, por ejemplo, que recobráramos o que tuviéramos devoción a esa oración que nuestro Padre nos recomendaba, como dejándonos en completa libertad de rezarla después de misa, y que era antes obligatoria antes de la reforma del concilio. Quizá también por eso el Papa decía, se nos metió porque no le rezamos a San Miguel. Otro día un sacerdote nos contaba que tenía una persona pues que él pensaba que estaba poseída o tenía una infestación diabólica, y que fue a hablar con un amigo suyo que es exorcista. Entonces el exorcista, que vivía muy lejos, le dijo, mira, no puedo ir, estoy muy ocupado, pero haz tres cosas. La primera es que le recen la oración a San Miguel Arcángel, y después que bendice sal y bendice el aceite que come, la sal que come y el aceite que ponen en su comida, pues que también son dos exorcismos. Ya dice, si por eso no se compone, ya ahora sí me llamo si voy. Pero bueno, me llamaba la atención que decía, recen esa oración a San Miguel. Sabemos que esta oración a San Miguel procede también de una visión que tuvo el Papa León XIII un día de diciembre de 1884 o de enero de 1885. Después de haber celebrado la misa, el Papa, según su costumbre, asistió a una segunda misa. Hacia el final se le vio levantar la cabeza de repente y mirar fijamente hacia el altar encima del tabernáculo. El rostro del Papa palideció y sus rasgos se tensaron. Acabada la misa, León XIII se levantó y, todavía bajo los efectos de una intensa emoción, se dirigió hacia su estudio. Un prelado de los que le rodeaban le preguntó, «Santo Padre, ¿se siente fatigado? ¿Necesita algo?» «No», respondió León XIII, «no necesito nada». El Papa se encerró en su estudio. Media hora más tarde hizo llamar al secretario de la Congregación de Ritos. Le dio una hoja y le pidió que la hiciera imprimir y la enviara a los obispos de todo el mundo. ¿Cuál era el contenido de esta hoja? Era una oración al Arcángel San Miguel compuesta por el mismo León XIII. Una oración que los sacerdotes recitarían después de cada misa rezada al pie del altar, después del Salve Regina, ya prescrito por Pío IX. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la adversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros malos espíritus que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. León XIII confió más tarde a uno de sus secretarios, Monseñor Rinaldo Angeli, que durante la misa había visto una nube de demonios que se lanzaban contra la ciudad eterna para atacarla. De ahí su decisión de movilizar a San Miguel Arcángel y a las milicias del cielo para defender a la Iglesia contra Satanás y sus ejércitos. Y que, como decíamos, podemos nosotros retomar, porque también era una devoción de nuestro fundador. Pues están presentes, está presente San Miguel, nos defiende, lo invocamos, porque participan en la obra de la salvación, están para ayudarnos. Santo Tomás explica, pues como siempre, de una manera muy precisa y sin hacer pues ninguna cuestión como, escandalosa o temerosa, sino con precisión, con cierta frialdad. Explica que Dios, después de su pecado, Dios habría podido precipitar a todos los ángeles rebeldes a las profundidades del infierno. Pero corresponde al sabio utilizar los males para fines superiores. Aquí está pues todo el planteamiento como esperanzado que podemos tener, y también en nuestro apostolado de hablar y de hacer que la gente tenga conciencia de que pues, no necesariamente actúa porque tenga una infestación, sino que puede actuar en aquellos campos más propios suyos, pero Dios le permite aquello para un fin superior. Dios se servirá de su malicia para poner a prueba a los hombres y darles de este modo la oportunidad de purificarse y de elevarse espiritualmente. Por eso en la vida de los santos se nota muy especialmente, a lo mejor nosotros podemos decir, esta persona, no sé, parece que tiene, le da mucha lata el demonio. Pues una cosa y otra y otra y otra, pues como aparentemente, no sé, como casualidades, pero uno dice, bueno, esto ya rebasa lo normal, pues que es muy santa y quiere Dios que se eleve más. Así los ángeles rebeldes se convierten, a pesar suyo, en los servidores del Señor, o más bien en sus esclavos. Esto durará hasta el fin de los siglos, y después del juicio final todos los malos hombres y ángeles estarán en el infierno, todos los buenos en el cielo. Pues potencia temible, destinada al fracaso, pero capaz de provocar la ruina de muchos. Príncipe de este mundo, no por derecho, sino por usurpación. Sus características son dos: la soberbia y la mentira. Que al final podríamos decir, pues se resuelven en una, porque la humildad es la verdad. La humildad es aquello que dijo San Miguel, Serbia, y que se opone al non serbian. Es decir, me arrogo yo el lugar de Dios. Una de las cosas que quizás sea el mayor engaño del demonio es aquello que se llama la antropolatría de la sociedad contemporánea. O sea, el Dios de hoy es el hombre, en todos los sentidos, todo aquello que parezca que va en contra de los derechos del hombre, los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, o los derechos de las pues de las minorías que van contra la ley natural, pues es que hay un ser supremo, y él es el verdadero creador de la naturaleza, no la antropolatría. Por eso no nos va a molestar, no solo con cosas así raras, de que, pues, no sé, nos explote la lavadora o lo que sea, sino sobre todo esto con la soberbia y la mentira. O sea, mejor decimos, esta persona está engañada, vive engañada, está engañada, piensa que, pues no sé, que le están pasando cosas, que tiene la culpa no sé quién, y entonces se rebela pues contra las directoras, y entonces pues se complica y se quiere ir de casa y lo que sea, y digo, no, oye, estás en la mentira, mira, todo lo que pasa lo manda Dios. Tú ve ahí su mano, y sobre todo no te ciegues, porque es terrible la soberbia. Es el pecado de Satanás. Te está fomentando tu ego al grado de que estás rechazando un proyecto de Dios para tu santificación. Y tiene mucho miedo, pues, a nuestro padre, que no le tenía tanto miedo, por ejemplo, a los pecados de impureza, sino a los de soberbia, a los satánicos. La soberbia y la mentira. Y pensamos que tenemos razón cuando no tenemos razón alguna. Estamos siendo, atrapados por la mentira. Y es una cosa que pues no nos es lejana. Y es un ámbito muy propio de ese que es aquel que quiere pasar inadvertido, que su táctica. Y luego Santo Tomás dice otra cosa que también nos puede servir. Dice, Satanás se esfuerza de manera muy especial en dificultar la predicación evangélica. Obstáculos a las vocaciones, obstáculos al apostolado, obstáculos a la fidelidad, o sea, todo aquello que vaya como retrasando el avance del reino de Dios. Pero se ensaña muy especialmente contra la oración y más en particular contra la contemplación. Oye, no vaya a ser que también a mí, porque estas dificultades que parece que tengo con mi oración o con ser una persona realmente contemplativa, pues sea realmente una argucia de Satanás, que me ha metido pereza o que me ha metido distracciones o que ya no me sé recoger o que ya no me interesa mucho ser contemplativo. Y dice, pues esa es una de sus principales armas, como pues ha pasado tristemente, estas cosas que vemos en la iglesia, pues no son más que consecuencia de que se ha perdido la vida de oración, de que no se enseña realmente a rezar, por ejemplo, en los seminarios, de que no se reza el rosario en los seminarios, por ejemplo. Cuando yo vivía en Puebla, el rector del seminario nos decía, pues voy a contratar a un, aunque decía un teniente o un cabo o no sé qué, no, lo decía de broma, pero para que en las mañanas vaya a despertar a todos los seminaristas y haga que bajen a la oración, porque no bajan. Bueno, pues ahí está Satanás impidiendo la vida de oración, no digamos ya la vida contemplativa. Pues la acción del demonio, San Miguel, Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas, porque además hay una conspiración del silencio para no hablar del demonio, para hacer parecer que es un cuento, si es que pues ya esto ya pasó de moda, no estoy en la era digital y tecnológica. Realmente, ¿cómo vamos a pensar en algo que es medieval completamente? Creo que se ponía en las esculturas de las catedrales o en las pinturas, aparecía un demonio, varios demonios por ahí. Bueno, es una cosa nada más que se nos ponía para espantarnos, pues precisamente su táctica. La insidia más conseguida del diablo es la persuasión de que no existe. su gran aspiración pasar inadvertido. Dice este autor George Huber, de un sacerdote que les dijo a los catequistas, supongo que en Francia, porque este señor es francés, les dijo a los catequistas: sobre todo no habléis del diablo a los niños. Y esto por dos motivos. Primero, porque hay que evitar traumatizarlos. Segundo, porque no existe. Un catequista observó: no puede ser padre, el diablo existe porque el cura de Ars era atacado por él. El eclesiástico respondió: si el cura de Ars hubiera comido menos patatas hervidas, no habría visto al diablo. Recordamos cómo San Juan Pablo II, una vez que estaba comiendo con don Álvaro, le preguntó: oiga, ¿usted ha visto al diablo? Y don Álvaro le dijo: no, santo padre, pero toco su acción todos los días. Y le contestó San Juan Pablo: lo mismo me pasa a mí. Pues soberbia, mentira, obstáculos para la difusión o para la predicación evangélica, y la oración, y en especial la contemplación. Pues San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, que no entre el humo de Satanás, protégenos, porque puede estar ahí metido, en una persona, en una casa, en una actitud. Está Satanás, no es que es su carácter, no es Satanás, bueno, también es su carácter, o sea, lógicamente el demonio aprovecha, o sea, nuestras facultades, nuestra imaginación, nuestras potencias, y se va, pues, sutilmente haciendo presente, y aquella persona se ciega, y lógicamente no está abierta la vida de oración. Y entonces a veces, pues, Dios también lo envía. Qué bonito es ver, por ejemplo, cómo también hay una relación muy estrecha entre San Miguel Arcángel y la Eucaristía. Como el ángel San Miguel que les da a los niños de Fátima, por ejemplo, la comunión, o también en Garabandal, pues es San Miguel, pues da la comunión, está presente cerca de la hostia. Y como la Virgen de Fátima les pidió a los niños que rezaran, que se rezara esa oración de: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, más terrible, y nos acabemos ahí, o que haya gente que acabe ahí. Líbranos del fuego del infierno, ahí donde estará para siempre Satanás y los condenados. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia divina. En Santa Teresa, como sabemos, tenía visiones, y su confesor le pidió que escribiera el libro de su vida y de sus visiones. Y Dios le hacía ver el estado de las almas, también de la suya, que había un lugar en el infierno previsto para ella, y le dio terror. Pero cuenta otra visión que también nos, bueno, pues es una santa, es una doctora de la Iglesia, no nos va a estar echando mentiras. Si otra vez me acaeció así otra cosa que me espantó mucho. Estaba en una parte a donde se murió cierta persona que había vivido harto mal, según supe, y muchos años. Mas había dos años, que tenía enfermedad, y en algunas cosas parece estaba con enmienda. Murió sin confesión, mas con todo esto no me parecía a mí que se había de condenar. Estando amortajando el cuerpo, vi muchos demonios tomar aquel cuerpo, y parecía que jugaban con él, que a mí me puso gran pavor, que con garfios grandes le traían uno en otro. Como le vi llevar a enterrar con la honra y ceremonia que a todos, yo estaba pensando en la bondad de Dios, cómo no quería fuese infamada aquel alma, sino que fuese encubierta ser su enemiga. Estaba yo medio boba de lo que había visto. en todo el oficio no vi más demonio. Después, cuando echaron el cuerpo en la sepultura, era tanta la multitud de demonios que estaba para tomarle, que yo estaba fuera de mí de verlo. Y no era menester poco ánimo para disimularlo. Consideraba qué harían de aquel alma cuando así se enseñoreaban del triste cuerpo. Pluguiera al Señor que esto que yo vi, cosa tan espantosa, vieran todos los que están en mal estado, que me parece fuera cosa para hacerlos vivir bien. Estas visiones, decía, pues me llevaban a dos cosas, pues lógicamente estar muy en serio, luchando para evitar cualquier sugestión del demonio o cualquier peligro de que me posesione en algún sentido. Y luego, pues una gran ansia de salvar almas, porque realmente se condenan. No está vacío el infierno. Es una herejía aquello de la apocatástasis, de que va a llegar un momento en que Dios ya como que clausure el infierno. No, es eterno, es en serio. Pues todos los días pedimos, muchas veces, líbranos del mal, líbranos del maligno, líbranos de Satanás. Y hoy lo hacemos especialmente con la ayuda de San Miguel Arcángel, y decimos que bueno que sigas ayudándonos, que sigas presente, que sigas encabezando los ejércitos celestiales, pues para detener esta acción en mí, en los demás, en la obra, en la iglesia, en la curia, en la ONU, en el internet, en las ideologías, en las guerras, en los odios. Es que venga, que reprima al demonio, que como sabemos no son dos poderes iguales, el de Dios y el del demonio, sino es una malicia controlada, como es que actúa cuando Dios le da luz verde, y siempre para sacar un bien mayor, pues que nosotros también con esta conciencia y con este apostolado, pues con esta, el recuerdo de esta verdad, pues logremos que siga venciendo San Miguel, que siga de verdad sometiendo y reprimiendo este poder del mal. Como la protección que imploramos también a María, subtum presidium confugimus, Santa de Jesús. Pues protégenos. Ante María, Satanás nada puede, como también se ha revelado en tantas vidas de santos, no puede nada. Pues nuestras deprecaciones ne despichas sin necesitatibus, no desprecies nuestras súplicas. Et periculis cuntis, líbranos, Virgo gloriosa et benedicta, también de este peligro tan terrible, no solo del mundo y de la carne, sino este peligro que a lo mejor no considero mucho, pero necesito también que tú, Virgen gloriosa y bendita, me libres del peligro de las acechanzas de Satanás. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.